fácil desviarse.
Hace un ratito, ya está con nosotros Pipe Stein, conocido publicista tuerto, y a partir de ayer o antes de ayer, este podcastero célebre, ya que lanzó su primer capítulo de esto que dio a llamar Vayas a donde vayas, donde Pipe habla con personalidades uruguayas que tienen un amor especial por un cuadro de fútbol. Y el primer capítulo, ¿no? Para usar la metáfora futbolera, Fuerte del Medio, ¿no? Jaime Rossi, defensor. Pipe, bienvenido, ¿cómo andamos?
Hola, amigos, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien, por suerte.
Yo muy contento. Uh-huh.
Fuerte del Medio, ¿no? Arrancás con Jaime Ross.
Arrancamos con Jaime Ross. Primero está, arrancamos con Defensor, que tiene que estar primero en algo, sí. Así que está primero en el podcast, ¿no?
Hoy se cumplen 49 años del campeonato del 76.
Basta.
Yo tenía
demasiado tiempo para tener una, ¿no? Saborear una gloria. Es casi como el maracanazo, ¿no?
Y bueno, pero...
Mirá que viniste a un boliche de mancha acá. No. Te aviso.
Me parece muy bien. Son cosas que en Uruguay pasan. Pero te digo, las cosas tienen un origen.
Sí.
Y el origen explica muchas cosas. Mm. Entender los principios es entender muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Te digo por el 76.
No, pero claramente.
Dicho esto, sí. Arrancamos, son 10 episodios el podcast, que se llama Vayas a donde vayas. Y el primer episodio es Jaime Rossi, defensor. Uh-huh. Ya vienen otros 9, que son historias de amor. Historias de amor entre personas y sus colores, como los que tienen ustedes con su club.
Nómbrame quiénes son los otros 9.
Bueno, voy. Rafa Cotelo y Cerro. Luego... yo tomé una decisión de incluir amigos argentinos porque, primero, porque son geniales. Segundo, porque el fútbol argentino también fue parte de la vida de muchos de nosotros que nos gusta el fútbol. Y me pareció que le daba un color fantástico a todo esto. Entonces, el número 3 es Sebastián Weinreich, que es muy hincha de Atlanta.
Sí. ¿No?
Entonces, voy a hablar de Atlanta. Cuando hablamos de la pasión de las personas, estamos hablando de más que el fútbol en sí mismo, porque es de fútbol, pero es de lo que el fútbol evoca y de lo que el fútbol trae, y porque el fútbol siempre es mucho más que fútbol en términos de la pasión, ¿no? Entonces, Seba Weinreich. Después viene Peñarol, que es Pato Pita, corredora de rally, una atleta fantástica, que tiene Peñarol y sangre, una sangre amarilla y negra así, que le hierve, maravilloso. Después volvemos a Buenos Aires, porque es Roberto Moldaski y Boca, que es muy, muy hincha de Boca, Robert, y bueno, y con el humor de él y la gracia que tiene para decir las cosas, que es fenomenal. El orden, sigamos. Después creo que está el gran Gustav, el orden capaz que no estoy diciendo exacto, el gran Gustav y Fénix, conocemos todos, ¿no? Jorge, Nasser y River. de Buenos Aires, River, lo hace Julieta Pink, que no sé si ustedes la conocen, pero es Martín Fierro en conducción de radio en Argentina, es amiga y es realmente una conductora de radio fantástica y tiene un vínculo con River así, realmente precioso y lo cuenta de una manera muy muy linda. ¿Qué me falta?
Te falta.
Dijiste 10,
¿no? Tuviste bien. Te falta un equipo que se llama Nacional.
Nacional. Sí. Nacional. ¿Cómo me va a faltar Nacional? Lo quería dejar como broche de oro. Como broche de oro. Nacional es Gabriel Pelufo. Está. Sí. Ya sabemos lo que significa Gabriel Pelufo para el rock y sobre todo él y sus historias y su vida y bueno, y la pasión de él y los Pelufo por Nacional, ¿no? Cuando habla de Nacional, Gabriel es. Destila una cosa maravillosa. Me fascinó escucharlo.
¿Es el último?
El último va a ser Jorge Nasser.
El último es Nasser.
Me parece que se me desordenó desde el quinto.
¿Y Pichu Estraneo?
De Racing uruguayo, Pichu Estraneo.
Pichu Estraneo de Racing.
Pichu Estraneo de Racing. Está.
Está, cerramos. Cerramos. Esos 10.
¿Sabes cómo te reís con Pichu?
Sí.
Porque habla de Racing, Pichu, por ejemplo. Pero Pichu te habla. Desde el parodismo, desde los Gavis y los Clapper. Sobre todo los Gavis, en el caso de él, ¿no? Y el Tucho Horta y los Gavis. Y recorres todo, y lo que le pasa con Racing, pero luego lo que pasa con el fútbol. Él y dándole a Maradona la camiseta de Racing para firmar. ¿Qué firma Maradona? La camiseta de Racing, ¿no? Pues claro, está en Tinelli, donde pasa todo en los 90, ¿no? Y después cómo todo fluye y todo va para adelante y su vínculo. Tiene la colección de camisetas de fútbol más grande que uno pueda conocer.
Porque todos van con una remera, ¿no? Con una camiseta, ¿no?
El cierre... Generalmente empiezo con una anécdota, que es la forma que encontré de arrancar la conversación. Y cuando cierran, yo les invité a cada uno a traer una remera que fuera especial, que tenga una historia especial y que tenga una conexión especial. Y cada uno trae una remera. Por ejemplo, quien vio el episodio 1, que es el de Jaime Ross, trae la de Silva Cantera del año 87.
Claro, que es una incunable. No, la de Silva Cantera del 87, lo decís vos, esto lo pones en Mercado Libre ahora y sale miles de dólares, capaz.
¿Te voy a decir una cosa? Capaz que más.
Capaz que más.
Y sí, Silva Cantera del 87.
Está pará. Cientos de miles, ¿no?
No.
Ah, por eso.
No. Decenas.
Decenas de miles.
Decenas.
O la estás inflando vos.
¿10 luquitas? ¿Vos la comprarías? ¿10 luquitas?
Y bueno, si me dan, en cuotas sí.
En cuotas sí, está bien.
¿Tenés alguna heavy de defensor o no?
¿Eh?
¿Tenés alguna de defensor de esas?
No, tengo muchas de muchas épocas, pero no es que tengo de jugadores en particular, ni de cosas, ni de que me regalaron, ni esas cosas, no.
No,
no tengo muchas porque uno necesita tener por un stock, que es el merchandising que uno tiene como para poder. Pero cada vez voy menos con la camiseta al fútbol. Y es peligroso.
Ahora te.
No, porque hay una cosa. Porque es un poco gastada, vale. En un momento, creo que Jaime dice, ¿no? Que ser defensor es copado. Dice.
Ah, es un chiste.
y decís, bueno, ¿qué es ser defensor? Te pregunto a vos, ¿por qué le preguntaste a Jaime Ross?
¿Qué es ser defensor?
Sí.
Bueno, es romper la hegemonía, ¿no?
Sí.
Es decir, es otra cosa. No existía algo así, digamos, era un club más. Pero realmente es el club que transformó el fútbol uruguayo en mil aspectos. Eso es clarísimo, ¿no? No solo porque en el 76 empieza a salir campeón equipos que no son Peñarol Nacional, que eso es lo primero, sino que después se trabaja en formativas de defensores clave en lo que sucede después con el fútbol uruguayo, ¿no? En cantidad. Nos gusta Sudáfrica, un tercio del plantel. Es decir, es como... Defensor tiene una influencia muy fuerte como club dentro del fútbol uruguayo. De todas maneras, no tiene que ver con el episodio, tiene que ver con mi mirada. Pero finalmente uno se da cuenta cuando hace las entrevistas y cuando hace las conversaciones que cada club tiene su épica, que cada club tiene su historia, ¿no? Y cada club tiene sus sueños y sus logros y cuenta sus maravillas. Y finalmente a mí lo que me gusta rescatar es lo que le pasa a cada hincha, ¿no? Que finalmente nos pasa a todos un poco lo mismo. Algo nos lleva hasta ahí, algo que nos emociona nos lleva hasta ahí y nos conmueve. Porque ¿cómo se explica que vos te emociones viendo a gente que corre atrás de una pelota con unos colores? ¿Qué es lo que te mueve? Y te mueven cosas. y se trata un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Pero si querés hablar de defensor, hablamos. Pero...
No, quería esa respuesta, ¿no?
Espero haber salido bien, no sé.
No, en el caso de las 10 historias, arrancás con Jaime Ross, con defensor. Jaime Ross es un gran narrador de historias. Un gran narrador de historia, lo ha demostrado no solo en sus canciones, lo demostró cuando hizo la película del Mundial de Sudáfrica, lo demuestra en las entrevistas cuando cuenta, ¿no? ¿Cómo hiciste para tener a un reconocido hincha de defensor, quizás al músico más importante del Uruguay, y a un gran narrador, hablando también de tu sentimiento y tratar de respetar el espacio del otro y no salirte de la vaina por querer meter bocado también vos de defensor?
Bueno, en realidad yo pensé mucho cuál tendría que ser mi rol en esto, ¿no? Y acá yo elegí 10 personas que son figuras públicas, que son gente muy admirada por muchas personas, gente que hace cosas realmente trascendentes en sus actividades. Entonces, lo que a mí me daba cuenta que mi mérito era nuclearlo. Mi mérito era poder hacerlo, era reunirlos en un proyecto. Y luego intentar sacar lo mejor de esa conversación con ese tema. El tema ayuda mucho, porque es un tema que toca las fibras. Y hay gente que toca las fibras. Yo cuando llamo a Gabriel Pelufo, por ejemplo, le digo, vamos a hablar de Nacional, me dice, vamos, me encanta. Le digo a Rafa, vamos a hablar de Cerro, me encanta. Es gente que nos gusta hablar de eso. Es como yo te invito a decir, vamos a hablar de Peñarol, y vos sos realmente de Peñarol. Te encanta hablar de Peñarol, porque, y de tu pasión por Peñarol, y lo que vos sentís por Peñarol. Entonces, lo que yo intenté fue darme cuenta de que cuando yo converso con Jaime, simplemente tengo que manejar un hilo conductor, porque acá lo que importa es realmente lo que dice Jaime, ¿no? Y realmente lo que me importa a mí. Más allá que Jaime es un gran escuchador, porque yo tengo un vínculo muy lindo y muy cercano con él, y él es un gran escuchador y le importan mucho las historias de los otros y quiere saber, pero en este caso me gusta que me preguntes eso porque quiere decir que estuve sentado en el lugar adecuado, porque no me corresponde a mí ser el protagonista, sino llevar el hilo. Y por otro lado también preparé con mucho cariño cada uno de los encuentros, estudiando los personajes. En un momento, acá hay un productor periodístico que es un gran entrevistador, que es Álvaro Carballo, que a mí hizo una entrevista en Canal 5 hace tiempo. Ahí me impactó el tipo de entrevista que me hizo, porque realmente había un estudio profundo y un conocimiento de mi persona. Después me di cuenta que cuando entrevistaba a otras personas había mucho conocimiento del otro. Y le dije, mirá, yo voy a hacer esto por primera vez y necesito estudiar y necesito entender. ¿Vos estarías dispuesto a trabajar profesionalmente y darme una mano? Y me dijo, encantado. Fue muy lindo porque fue mucha gente que se fue sumando. Y bueno, y todo lo que me preparó, los links que vi, es decir, yo me vi todos los shows de Gustav antes de entrevistarlo. Con Jaime me es más fácil, pero yo, además de eso, la noche anterior, además de preparar y escribir, volví a leer todas sus canciones, que es poesía, ¿no? Además de todo lo que es él, es un poeta formidable. Y bueno, y básicamente me pareció que mi lugar era ese, porque ¿cómo se llama el episodio? Jaime Ross y defensor. No es Jaime Ross y Pipestein. Es Jaime Ross y defensor. Mm. Y creo que ahora sale el de Rafa con Cerro, que me parece que pasa lo mismo. Es Rafa y Cerro. Para que goce la gente que es de Cerro, para que goce la gente que le guste el fútbol y para que goce la gente que disfruta escuchando a Rafa. Y así en cada caso, ¿no?
Ahí en la entrevista con Jaime... Hablan obviamente defensor, obviamente después desparrama hacia otros lados, porque la charla te lleva, pero siempre está el fútbol ahí como eje, ¿no? Y en un momento vos le señalás, hablando de eso que estudiaste mucho personal, y las letras, que en ningún momento Jaime Ross le dedicó una canción o incluyó a los dos grandes en una de sus canciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Y si es porque en los cuadros chicos realmente está la esencia, está la épica.
Yo le pregunto si hay menos poesía, si hay menos en los cuadros
poesía,
grandes.
Sí, ahí va. Y él te dice una cosa, que es verdad, en los cuadros grandes está la gloria. Es decir, las grandes glorias están ahí.
Que dice que las disfruta, además.
Sí, exactamente. Sí. Pero te pregunto, en la experiencia que tuviste, hablando con los hinchas de cuadro chico, sí, ¿no? ¿Hay una diferencia? ¿Encontrás una diferencia en cómo vibran los hinchas de cuadro chico con respecto a lo de los cuadros grandes, que son se licúan más en una gran masa?
No. A mí cuando Pato me habla de Peñarol y está en la tribuna y no se puede contener, y sale corriendo, manejando ella el auto a toda velocidad, se esguinza para llegar al 5-0, que ella no sabe todavía que fue el 5-0, y se vuelve loca por entrar a la tribuna. Es una pasión total. Lo que sí creo que hay es que muchas veces el hincha de cuadro grande, que es un porcentaje tan grande del Uruguay, no sabe por qué los hinchas de cuadro chicos somos de cuadro chicos. Es decir, ¿cuál es el encanto que encontramos? Creo que ser hincha nos... Yo soy defensor es mi viejo, es mi familia. No es difícil. ¿Qué termina pasando con mi historia, no? Y cuando, de Pato Pita es el abuelo, de Pelufo su papá, su hermano, los Pelufo. Y cuando entras a descubrir Gustavo y la relación con el padre, esto pasa por ahí. Y a todos nos pasa más o menos lo mismo.
Es el vínculo, es emocional.
Es emocional, pero me parece que hay algo nuevo, que es que los hinchas de Peñarol y Nacional van a descubrir por qué el tipo, qué le pasa al tipo con Fénix. ¿Qué belleza encuentra en el Parque Capurro, donde mucha gente quizás no encuentre cuál es la magia y qué es lo que lo conecta, ¿no? Me parece que ahí hay algo a descubrir. Pero en realidad lo que nos pasa con el fútbol es todo, es diferente al sentimiento de la selección, claramente, porque hay un sentimiento identitario, hay una cosa muy fuerte. Y además como el fútbol habilita a muchos otros temas. Porque una cosa que estaba clara es que esto es de fútbol, pero no es de fútbol en el sentido técnico-táctico de la cosa. No importa. Uh-huh. Y de hecho es hasta temporal. Yo creo que tengo la impresión que la entrevista a Jaime uno la escucha dentro de un año y tiene el mismo valor. Es un podcast también, ¿no? No es radio. No es actualidad, ¿no? Uh-huh. Y no es el resultado de ayer. Y no es la opinión sobre lo que pasó ayer. Es esa cosa que te mueve. Pero finalmente creo que es todo lo mismo. Pero ahora, ¿por qué un tipo de Cerro? ¿No?
Yo creo que el hincha de Peñarol y de Nacional pueden llegar a comprender bien. Los hinchas de cuadros chicos, porque después a todos nos pasa con la selección. La selección termina siendo una suerte de cuadro chico en un contexto internacional.
Totalmente.
¿No? Entonces celebramos un cuarto puesto, o celebramos un Mundial Sub-20. Es lo mismo que pasaría de pronto a un cuadro que no está, o no se le da ganar seguido. Ganar cualquier cosa o algo es una historia épica. Es decir, volver de la B es una historia épica. Salvarse de la B es una historia épica.
Estar en la B es una historia impresionante.
Claro, por eso te digo. Entonces, la identidad se exacerba cuando sos poco también. Porque vos estás defendiendo como que cualquier logro es un logro mucho más sufrido que el que puede tener el poderoso, ¿no? Eso, claro. Eso que los Davids y los Goliaths, ¿no? Que habló Jaime Ross en este primer episodio, era, bueno, por primera vez David podía ganarle a Goliath, ¿no? O sea, el caso del Defensor en el año 76, primer cuadro que no es Peñarol Nacional en el profesionalismo que termina rompiendo esa hegemonía, ¿no? Esa es la electricidad también de ser hincha de un cuadro en Uruguay que no sea Peñarol Nacional.
Claro, y después te permite todo esto entrar por los barrios, ¿viste? Entrar por los barrios, porque Jorge Nasir y la aduana, ¿no? Y la dársena, y los padres y el puerto. Porque Rafa Cotero son los abuelos y el frigorífico y el freezing en las manos.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? En un momento, a mí me pasa una cosa, que es, yo me muero con Montevideo. Claro, será porque uno es de acá, pero a mí Montevideo me conmueve, me emociona. Y habla de Montevideo, todo esto en resumen, cuando uno empieza a limpiar, que es espectacular. Y luego escuchar a los argentinos, que también es su pasión y tienen su folclore y su manera, que también nos resulta muy cercana. Porque Buenos Aires, hay una cosa muy, muy, muy cercana en esa forma de sentir, ¿no?
Yo no sé, por ejemplo, si fue por fuera de Argentina y Uruguay, la metáfora futbolera funciona tanto en otras partes del mundo, ¿no? Acá, con un argentino te puedes hablar solo en base a metáfora de fútbol.
Todo el tiempo.
Y vas a hacerte entender. Yo no sé si lo puedes hacer incluso con un brasilero. No lo tengo claro. Te estoy preguntando, ¿no? Ahí tenés una cosa que nos une muchísimo y que representa lo que sentimos por el fútbol, ambos, ¿no?
Sí, sí. Para mí hay una cosa rioplatense, existe. Si bien el folclore de ellos tiene características propias, porque ellos tienen esa cosa de la masa actuando uniformemente. Ellos son, por eso los artistas dicen que son el mejor público, porque tienen un comportamiento masivo muy particular. Pero luego lo que termina pasando, y después cómo contarlo. Atlanta es una experiencia de cuadro chico, pero después ahí te entra Villa Crespo, un barrio con una gran influencia judía, por ejemplo, donde es un tema que a mí me encanta entrar, y entrar con Seba, por ejemplo, hablar de todo eso, es una delicia para mí. Porque también el podcast me permitió como navegar diferentes aristas de cosas que a mí me gustan y me interesan. Yo no soy un tipo que entienda de música, yo vibro con la música. A veces trato de explicar, pero yo justo porque hablo con ustedes, que ustedes para mí saben mucho de música, entonces soy muy cuidadoso al hablar al respecto, pero es vibro profundamente con la música. Entonces cuando estamos hablando de eso es brutal, y cuando Pichu Estrané habla del parodismo y de que salen de Pijama, yo tengo mis recuerdos intactos del parodismo, de los Gaby, de los Clapper, de lo que vino después, de Pinocho, y ta, ta, ta. Y todo empieza a conectar, y la curiosidad que a uno le mueve, ¿no? Y además, no es difícil cuando vos podés nuclear gente así, porque la pelota no te vuelve sola. Yo paso a buscar a Pichu Estrané por el hotel para venir acá a los estudios a grabar su episodio. En la mitad lloré de risa 3 veces. Te está hablando en serio y de repente te imita Bilardo, se agarra la corbata, te hace cosas. Es un tipo que de repente estuvo en el 2018, va a Rusia y está en la concentración de Uruguay y la concentración de Argentina. Es Gardel, está en las dos concentraciones. Y los jugadores le piden que vaya. Y él empieza a contar eso. Y yo digo, contame la diferencia entre una concentración y la otra. Claro. Y realmente es muy lindo y muy divertido. Pero al mismo tiempo también creo que dice cosas, ¿no? Uh-huh. Y tal, bueno, y el episodio este de Jaime, que ahora está y que, bueno, yo estoy muy feliz porque estoy recibiendo comentarios muy lindos.
Vamos a hacer una tanda, Pipe, y vamos a escuchar un fragmento, ¿te parece? Y
me encanta.
¿Lo vemos?
Me encanta.
¿Y seguimos conversando un poquito más?
Todo.
Chau.
Ya está en el aire. Fácil desviarse. Sin desviarse.
Vayas a donde vayas, así se llama este podcast de Pipe Stein, con personajes, personalidades uruguayas, contando su amor por...
¿Y argentinas?
Y argentinas, claramente. Y contando su amor por su cuadro. Básicamente, ese es el nudo de la cuestión. En realidad no fue la primera nota, pero sí la primera en salir. Jaime Rossi, su amor por Defensor. Si te parece, vamos a ver y escuchar un fragmentito.
Letra se fue adhiriendo las palabras. Dale que sopla torcido. No se te vaya a caer. La música dice no se te vaya a caer.
Tengo la piel de gallina.
¿Entendés? Así se.
Danubres, ¿cómo vas a hacer esto?
Vos discúlpame. Teorizo un poco. La música tiene que hablar. Porque si yo te digo, dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. La música tiene que hablar. Y después, la letra tiene que ser coherente con lo que habla la música. Y si uno tiene suerte, encuentra las buenas imágenes, las imágenes correctas, las imágenes poéticas. Que ahí sí, cuando son coherentes con la música, ahí sí, ahí pegan. Te pegan en el corazón.
Ahora sucede que es una canción que los hinchas de Defensor la sentimos propia, pero la siente propia todo el público. Independientemente, porque la pone en otro lugar. La canción cada uno la puede poner donde quiere y sigue siendo nuestra.
Es totalmente nuestra, aparte, es Niña del Parque Rodó. Claro. Y es la murga del Tren Fantasma. Ya, o sea, sí. Hay una serie. Vos sos consciente que no se dice Defensor en toda la canción.
Sujeto emitido.
¿Eh? ¿Qué necesidad?
Claro, claro. Es así.
Entonces, sí, claro. El nene la está remontando en el Parque Rodó.
En el año 91, Defensor sale campeón. en un partido donde empatan con Central 0-0, en un partido donde iban a empatar con Central 0-0.
Esa es tu teoría.
Es mi teoría, no tengo forma de comprobarlo, pero sí, el recital estaba armado. Entonces, no,
pero estaba armado, pero estaba supeditado. Me dijeron, depende, vamos a armarlo por las dudas.
Yo vi el partido y digo que no corrimos ningún riesgo.
Yo también vi el partido.
Pero el campeonato lo ganamos como teníamos que ganarlo, y es un orgullo para todos, para esos jugadores, para esa gente, para todo el mundo, y fue fantástico. Desde el Francisco fuimos a Jaime Sudaño, donde estaba el escenario, e iba a cantar Jaime Ross.
Lo habíamos armado de tarde, por las dudas, por si salíamos campeones, con un empate alcanzaba, y efectivamente hicimos la prueba de sonido rápidamente. Se enojaron conmigo en el club porque quería hacer prueba de sonido. ¿Para qué querés prueba de sonido?
Tiene
no,
que ver,
claro. No, vamos a sonar bien, por favor. Claro. Y se llenó la calle Jaime Sudáñez. Fue una noche absolutamente maravillosa, eufórica.
Tocaste Cometa de la Farola en loop, sin parar,
sí.
Porque la gente quería escuchar todo tu repertorio, pero en ese momento seguíme dando Cometa de la Farola. Era como, de nuevo. Y subían los jugadores a cantar. Me acuerdo el Pato Ferreira en el escenario, por ejemplo.
Vos sabés que hace poco vi unas imágenes de ese rodaje, hace poco de casualidad, y está Guillermo Almada,
claro.
El Bomba Almada. Vos fijate que terminó director técnico del Pachuca en el Mundial de Clubes jugando la final contra el Real de Madrid hace unos meses.
Qué crack, Almada.
¿Vos te das cuenta?
Un crack.
Y bueno, está Dos Santos, está Tejera.
Loco, Santos.
¿Y sabés quién está? Al lado de Tejera, al lado mío. No me había dado cuenta. Darío Silva.
¡Qué jugador!
Resulta que Darío Silva era suplente en el 91. Y ya en el 92 fue titular y fue crack. Y ya en el 93 lo vendimos a Peñarol. Chau. Ahora...
Cortame ahí. Cortame con Peñarol, justito ahí. 93 lo vendimos a Peñarol. Y ahí empezó la historia de Darío Silva. El quinqueño, ¿no?
Tiene que ver el barrio también, vos hablás del barrio. A mí me llevaron, yo vivía a tres cuadras ahí, me llevaron. Había salido campeón, claro. De tocar a Jaime Ron, me llevaron, habían cortado la calle, todo estaba. Nada, y había. Ahí muy cerca había una pintada sobre Marcelo Tejera también, es decir.
¿Sí?
No sé si capaz que la conoces, capaz no. Que no. En fin.
Pará, contame tu teoría difícil de comprobar: que el partido estaba amañado.
No, era un partido donde si Defensor sumaba un punto era campeón y si Central sumaba un punto iba a la liguilla.
Ah.
entonces era un empate confortable. Pero no quiero restar mérito a un campeonato que se ganó.
No, ya sé, pero entonces.
Fantásticamente bien.
Entonces, pero, ¿el empate le servía a los dos?
No, el empate. Sí, creo. Chao. Que tuve la impresión durante el partido que nadie quería correr ningún riesgo. Pero ese fue el partido final de un gran campeonato, de un cuadrazo de Defensor. Y una de las estrellas de la camiseta, ¿no? Es espectacular.
Claro.
Y eso pasó. Y después Jaime, ¿no? Y vos sabés que hay una cosa que yo no le pregunté a Jaime ni lo recordé. Yo nunca fui dirigente del club, no tengo vocación por ser dirigente, ni es lo que me pasa. Pero sí un día participé en la organización de los festejos cuando se cumplieron 30 años del 76. Y contratamos a Jaime. Porque era toda la banda, ¿no? Para tocar en el Cine Plaza en un evento homenaje a los campeones que hicimos. Y ahí sí, yo trabajé muchísimo. Y bueno, y estuvo bueno. Y te cuento un detalle. Si bien la mejor canción de la vida de Defensor es Cometa la Farola, ¿sabes que a veces Defensor sale a la cancha con una canción que escribí yo? Que si se viene la viola, apronten papelitos, torciendo la historia y haciéndole un taquito. Tiene muchos diminutivos, no importa. Pero se la mandé a mi amigo Gonzalo Moreira, y en un momento que no, una Copa Libertadores, que estábamos jugando muy bien, que estaba le ganamos al Atlético Nacional de Medellín, ¿viste? Yo estaba loco, ¿viste?
¿Cuál? ¿La del Nico Olivera? ¿La sí. del 2013?
Claro, y agarré y dije, ya está, la tengo que escribir. En vez de irme a dormir, me fui y la escribí. El otro día se la pasé a Gonzalo, teníamos canción. Y a veces eso sale con la canción que escribí yo. No porque sea buena, son las canciones que vamos acumulando, ¿no?
Claro.
Es su aporte.
Claro, es un aporte.
Yo siempre le pregunto a varios de mis amigos de Defensor, ¿no? Sé que muchas veces me mienten igual, a veces son más honestos. ¿A quién le tenés más asco, no? Si a Peñarol o a Nacional.
¿Contra qué estemos jugando?
No, pero... Siempre hay uno que tira más.
No. Ustedes necesitan, yo entiendo, ustedes lo necesitan. Ustedes necesitan eso, pero no, vos sabés que puede ser muy parejo.
Puede ser muy parejo.
Nacional y Peñarol tiene
su
paladar, pero no.
Hubo un momento que Nacional y Defensor jugaron mucho en contra. En la década.
Sí, no fue mal en una final.
Fue más de una época que Peñarol andaba. ¿No? La primera década del 2000, especialmente. Sí. ¿No? Que Nacional gana muchos campeonatos, me parece un campeonato de Danubio. Y Defensor aparece siempre siendo, o por lo menos más de un año, siendo el contendor de Nacional para disputar el título.
Claro, sí.
Entonces, bueno. En ese momento yo me acuerdo que los hinchas de Defensor, ¿a quién odiaban en ese momento?
Claro, pero
igual, a Nacional.
Igual siempre sentís que estás jugando contra una multitud, siempre sentís que estás jugando contra el poder, digamos, te estoy hablando.
Sí, sí.
No para generar una polémica a partir de esto, pero la sensación es la que dijiste vos, es Uruguay jugando contra Italia. Bien,
pero yo no quiero generar polémica, pero me parece que es no solamente Defensor, sino los hinchas de cuadro chico. Tiene ese sentimiento ambivalente de odio y amor hacia Peñarol. Y Nacional queda como en un segundo lugar.
Contame de dónde sale eso, que es interesantísimo, nunca lo había escuchado.
Por la gloria acumulada por Peñarol.
Bueno, yo respeto tu amor a Peñarol.
Es sin meter cizaña ni nada por el estilo.
No sé.
Vos que sos un publicista, que es casi como un sociólogo, digamos.
No sé.
Podrás haber identificado eso.
No sé, mira, lo que te da ser hincha de un cuadro que no es Peñarol Nacional, te da un nivel de objetividad brutal con respecto a esa rivalidad, ¿no? Por ejemplo, yo a veces veo los clásicos. No los veo siempre, porque no siempre son lindos partidos y no siempre es mi prioridad. Digamos, cuenta Rafa Cotelo en su entrevista, por ejemplo, que le preguntan sobre el clásico saliendo de un cerro Danubio. Y dice, ¿qué me importa? Es interesante entender eso del qué me importa. Algo que le importa a tanta gente.
¿Cuál es el clásico de Defensor?
Mirá, para mí, lo que pasa es que es un clásico, son clásicos no correspondidos, porque en realidad el partido que yo más espero es el partido contra los grandes.
Claro.
Y el partido a ganar es el partido contra los grandes.
Porque después se creó como el clásico Defensor Danubio.
Sí, a mí personalmente no es algo que me pasa, yo le deseo bien a
Danubio. Pero no tiene nada que ver, porque son dios.
Sí, las nuevas generaciones tienen un...
Se ponen lindos los partidos.
Porque siempre fueron partidazos, porque Danubio tenía un cuadrazo.
Claro, y porque aparte son los dos equipos, después de Peñarol Nacional, más ganadores.
Y claro, y las formativas.
Las
formativas eran brutales, entonces los partidos... Y Danubio lleva mucha gente, mirá que vos haces un partido en Jardines... Y Danubio, cuando lleva mucha gente y tiene un clima y tiene un estadio. Es un estadio lindo, Jardines. Es lindo de ver el partido en Jardines. Ahora no hay palmera, ¿no? Lamentablemente, que las palmeras están muriendo en Uruguay también en Jardines. Pero te daba la sombra de la palmera ahí. Pero es lindo. Es lindo marco, Jardines.
Siempre hay Danubio, mirá qué distintos somos. Vos aguantás con el cante, nosotros aguantamos solo. Danubio chiquito. Claro. Eso canta la banda Marley, todo el colegio privado, ¿no?
Mirá, está picante, Juanchi, te voy a decir una cosa. Yo canto también, pero canto otras cosas. No me pasa con Danubio, y los logros de Danubio, yo personalmente los he disfrutado. Yo soy hincha de los cuadros chicos. Me pasa cuando veo un mundial, me pasa cuando veo Copa Libertadores. Estoy del lado del cuadro chico.
De Jaime Rosa a los Tusi Warriors.
Son los nuevos tiempos. Pero si los Tusi son violetas, me sirven. Uh-huh. Le gustan mis hijos, ¿viste? Yo soy de Jaime, mis hijos son del Tusi. El cambio de los tiempos, ¿no?
Claro. Pero tus hijos no podrían haber sido de otro cuadro que no sea Defensor.
Mirá, son de Defensor, pero lo que pasa es que una vez mi hija Isabel me preguntó, papá, ¿yo puedo ser hincha de otro equipo? Y dije, por supuesto que sí.
Ah, dijiste que sí.
Sí, claro.
Rafa Cotelo diría, por supuesto que no.
No, por supuesto que sí.
No sos más mi hija.
No, por supuesto que sí. Es difícil después abrazarnos en los goles. Entonces, nos perdemos eso. Porque básicamente, ¿de qué se trata esto? De abrazarnos en los goles.
Para eso tenés la selección.
¿Eh? Bueno, también, pero esto es todos los domingos. Sos peleador, Juanchuni, sos peleador. Yo vine sin estudiar y vos sos peleador. Pero bueno, esto es más allá de que ustedes me pregunten sobre Defensor, porque porque acaba de salir el primer episodio, que es de Defensor, porque tiene que ver con
esto. Porque faltó la nota Pipe Stein en este ciclo, por eso de alguna forma la estamos tratando de suplir.
Claro. Pero realmente invitar a la gente a que le guste, que sepa que bueno, que hay diferentes episodios. Me queda mucha expectativa. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a ser? ¿Uno por semana?
Uno por semana. El miércoles que viene se cuelga Rafa con Cerro. Y después el otro miércoles se cuelga Seba Weinreich con Atlanta. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus historias. Yo estoy descubriendo que a la gente le gusta. A mí no me quedaba tan claro. Yo tenía mis grandes temores de si lo que está viendo es interesante para alguien de alguna manera, ¿no? Y por otro lado también saber si
el fútbol
bien, de nuevo para mí.
¿El fútbol es de los rubros más fáciles de vender en publicidad? Mirá, tengo un producto de fútbol. Sí, en Uruguay va a funcionar seguro.
¿Un producto? ¿Qué es un producto de fútbol? Desarrollá.
Un podcast que habla de la pasión de los hinchas, por ejemplo.
Fácil de vender, no sé a qué te refieres con fácil de vender, pero...
Claro, fácil de vender, de conseguir, por ejemplo, auspicios, ¿no? Clientes que apoyen, que...
Bueno, mira, en este caso tenemos auspiciantes. Creo que lo que tiene es A mí me gusta hacer cosas que tengan impacto popular. Me gustó toda mi vida mi trabajo en publicidad y ahora que estoy haciendo me gusta algo que tenga impacto popular. Cuando vos tenés el mundo de las redes de hoy a los clubes adentro, vos lo que tenés es una posibilidad de repercusión muy grande. Pero además esto le importa a mucha gente porque es muy cercano. Pero además es la puerta de entrada a muchos temas. Porque acordate que vos podés encarar los temas desde muchos lugares, Juanchi. Porque vos hablas de fútbol y podemos hablar de punteros izquierdos. Y podemos hablar de estadios. Yo elegí hablar de hinchas y elegí ciertos hinchas. Entonces, acá hay una idea. No es fútbol, acá hay una idea.
De hincha, de barrio, de historia de familia, sí, de política.
Pero acá está Jaime Arroz y Picho Estraneo. Y acá está Seba Weinreich y está Gabriel Pelufo. Y acá, digamos, ¿qué te quiero decir yo? El fútbol es muy grande. El fútbol no es un tema. Este no es el tema fútbol. Porque acá, es un poco, si me permitís, la valorización de la idea en sí misma. Tiene que ver todo con el fútbol. Y tiene que ver con el sentimiento de fútbol, pero por ejemplo, los hinchas en general no son entrevistados. Y sobre todo, este tipo de hinchas habitualmente es gente que no está hablando de esto. Porque el hincha de Gabriel Pelufo lo hemos visto desde muchos lugares. Pero hablando de Nacional desde este lugar, no es habitual. Entonces, es importante entender cómo se enmarcan las cosas, cómo se enmarcan las ideas. Que es, el marco es dónde lo pones. Entonces, acá el fútbol, sí. Y por otro lado también. Cuando vos invitás a gente apasionada a hablar de su pasión, todo cambia y se genera una cercanía que es fantástica. Entonces, la suma termina dando brutal. Vos fijate que mañana Roberto Moldaski Boca, y más allá de que con Roberto te reís, te emocionás, te pasan muchas cosas con Moldaski, yo soy muy amigo y la verdad que disfruto con él, escucharlo es fantástico. Es un humorista top, es un tipo genial, es un tipo con una formación increíble. Está Boca metido en el medio. Y si la gente de Boca lo quiere escuchar, porque nunca lo escuchó, ¿qué pasa con esto? Entonces, cuando hablamos de fútbol, no es que sea fácil de vender, porque está repleto de cosas de fútbol. Si algo tiene este programa, este país son programas de fútbol. Es decir, es el país con más programas de fútbol per cápita del planeta. Está. En este caso, acá hay un cruce de cosas, para no minimizarlo, sino que es entender... ¿Quién habla? ¿Desde qué enfoque? ¿Sumado con quién? ¿En una propuesta de qué tono? Entonces, básicamente, vayas a donde vayas, se pueden marcar en ese lugar. E incluso, me pasó una cosa muy linda, ¿sabes? Que gente que no es futbolera, dijo, me encantó. Porque hay que estar una hora. Hoy en día, la gente si algo hace es pasar. Hoy en día saltás, pasás. Y me dice, mirá, acabo de estar una hora viéndolo porque... me gustó. Y por otro lado, ver gente que se apasiona con el tema, pero no que yo me apasione con Defensor, yo me apasiono con la temática. Pues yo cuando hablo de Cerro, además de estudiarlo, yo sé quién es Richard Pellejero. Así como vos lo sabés y como vos lo sabés. Porque la cantidad de información que tenemos en la cabeza sin habernos propuesto.
No hay que analizarla mucho porque tendríamos que preocuparnos.
No, pero está, pero es el Uruguay
es
también.
El Uruguay, obviamente.
Y son cosas que nos pasan, ¿no?
Tenemos que cerrar, Pipe.
Esto es Peñarol.
No tengas dudas.
Esto es Peñarol.
Es así.
Es así, ¿no?
Es así. Hay un graffiti.
O sea, toda esa explicación que me diste, el encuadre, el no sé qué, no sé qué. Bueno, esto es Peñarol.
Una vez.
Era.
Tengo que cerrar.
Eran 9 victorias de Peñarol.
Los dejo hablando a ustedes.
Y una victoria con Weinreich.
¿Quieres decir la cosa?
Digo, antes esa era el podcast que tenía que hacer. Una historia con Jaime Ro. Uh-huh. Y 9 con Peñarol.
Mirá, te ves una cosa. ¿No? Un graffiti fantástico que vi una vez, bajando desde el Buquebús Pérez Castellano, decía: bienvenidos al país de Peñarol. Decía, y la verdad, dice: qué buen graffiti. Eso sí me dio envidia.
Pipe Stein, muchas gracias.
Gracias. Okay, gracias por invitarme.
En el programa que suena y suena,
fácil desviarse.